Bueno, 8 de 9 minutos, como les digo, para que vean que esta vaina con todo y que a veces tenemos un millón de problemas. Bienvenidos al programa 52 de Reto, hoy analizando que fue una Semana Santa de recogimiento, de regocijo ya para Millonarios, con 6 puntos en la liga que meten de nuevo al equipo embajador en la pelea por llegar a los cuadrangulares finales y también viviendo la previa de lo que será Copa Libertadores 2024 el día de mañana frente a nada más y nada menos que Flamengo Libertadores y uno de los grandes favoritos de este certamen para este año. Saludo a todas las personas que se están conectando con nosotros en este momento, agradeciendo la compañía que nos dan cada día. Por obvias razones, la semana pasada no tuvimos programa, nos dimos un descansito, pero ya aquí estamos de nuevo empezando mes además. Y voy saludando rápidamente a mis compañeros de este programa, el Mechu Jiménez.
Hola, buenas noches para todos. Este programa está grabado. No, mentiras, mentiras, es todo en directo, todo en directo. ¿Cómo están?
Tan en directo que lo haga, por favor, para que se dé cuenta la gente que está en directo.
Señor.
Debajo de donde
Señor.
vemos hay una rueda de entrada. Usted va a entrar ahí, va a
Espere.
ir y va
¿Debajo
a
de dónde?
desactivar. Debajo de donde nos vemos hay una rueda de entrada. Donde están, abajo está
No,
el
yo no la
micrófono, la
tengo, no la
cámara,
tengo, se lo
cualquier cosa.
juro por Dios que no la tengo. No, yo no la tengo. Espere.
Abajo
No, no la tengo.
en donde
No
usted
la tengo.
no, man, empezamos mal. Ahí está, mira, el
No, no
profe lo
tengo
hizo,
esa
muy bien,
rueda.
gracias.
A ver, espere.
Gracias. La de
Menú,
usted lo debe hacer.
la cámara, no sé qué.
Ahí.
Video, no sé, a ver qué dice
Busque ahí
acá. Cámara
como
2,
en
Facing
settings,
Front,
como en
no sé qué.
configuración.
Mirror Camera,
Ahí.
esto, ya, ¿esto?
Ah, perfecto. Muy que si es en
¿Ya?
vivo. Ahí está,
¿Cómo funciona?
Andresito
¿De qué,
también.
para qué, qué dices?
¿Qué va, Chu? Ahora sí,
Venga,
ya
¿qué
lo
hace
vemos.
eso? ¿Qué hace
Voltear
eso en español lo que acaba
la
de
cámara.
pasar?
Voltear la cámara
Ah. Ah, para que se vea como si alguien me estuviera
la
grabando.
tecnología.
Nice. Okay. Sí, pues que se dé cuenta que todo
Exactamente,
el mundo que sí
escude la
estamos en directo.
camiseta al revés.
Buenas noches. Uy, sí. Pero bueno, buenas noches para todos. El audio sí está bien, ¿cierto?
Sí, lo escuchamos fuerte y claro.
Bueno, espero que sí. Bueno, vamos a ver. Ya empezó esto. Ya es conteo regresivo. De aquí a 24 horas ya sabremos cómo nos fue en nuestro debut continental. Mucha ilusión, mucha expectativa, mucha esperanza, mucha fe. Yo, como lo dije el día del sorteo, este grupo es pasable. Grabamos un podcast con Pablo en la tarde en donde digo, este grupo es pasable. Y independientemente de lo que pase mañana, que ojalá ganemos porque sería un campinazo, hay que ponerle la mira a los cuatro partidos que siguen, que son contra Bolívar y Palestino, y eso define el grupo. Hay que tener fe, hay que tener ilusión y lo que yo decía, no importa la posición en la tabla, no importa nuestro presente local ni el presente de ellos, porque ellos no pierden, no reciben un gol hace como 20 meses, qué sé yo. No importa. Mañana empezamos todos desde cero y salió con esa misma ilusión.
El profe Carlos Martínez, profe, ¿cómo va?
Buenas noches para todos los que están conectados con este nuevo sin libreto, ya el número 52. Le decía ahorita a Andrés fuera de micrófonos que más allá de las dos victorias de la semana pasada, más bien me siento tranquilo, es porque cuando Millonarios suele ser el no favorito, cuando suele ser el equipo que todos piensan que va a perder, Millonarios normalmente le va bien en estos torneos internacionales. Ya nos ha pasado y éramos los llamados a perder contra Palmeiras, los llamados a perder contra Gremio, los llamados a perder contra Sao Paulo y a todos les pintamos la cara. Entonces, ¿por qué no soñar con que saquemos un buen resultado mañana y arranquemos con pie derecho esta Copa Libertadores? Entonces, bien tranquilo, en medio de todo tranquilo y esperando que esta nómina de 200.000 convocados que el profe Gamero puede llevar por ser torneo internacional, pues también le sirva a él para tener alternativas, no tener que ceñirse solamente a un esquema, a llevar una nómina sin defensa central de suplente o sin lateral suplente, pues tiene al menos aquí hartas opciones de dónde echar mano, dependiendo de las circunstancias del partido. Entonces, confiemos en que mañana nos vaya bien con ese estadio al 70%.
Andresito Rey, ¿cómo vamos? Buenas noches.
Hola, Absa, profe Mechu, ¿cómo van? Ya con un poco de ansiedad, de expectativa por arrancar esta Copa Libertadores. Creo que veníamos esperándolo desde pues desde inicios del año, desde que supimos que ya estaba muy cerca el tema del sorteo, que se empezaban a jugar esas fases previas. Y bueno, llegó el día mañana, mirando cómo se va a hacer para poder asistir al estadio en un horario difícil, pero bueno, ahí uno mueve sus cosas y trata de organizarse para poder cumplirle al equipo. Y un saludo también a toda la hinchada y las personas que nos oyen.
Como ustedes bien saben, para todos los, pues este programa se hace sin libreto porque muchas veces nos toca improvisar y nos suceden cosas que uno no espera. Hoy tengo un pequeño delay con mis compañeros, así que les hago una pregunta. Ellos siempre tenemos ese silencio incómodo de unos 3, 4, 6, porque precisamente me van a escuchar un poco más retrasado de lo que normalmente estamos. Temas técnicos. Hoy no está Nicolás, que es el que a todo este tipo de vainas. A Nico le mandamos un saludo, así que de una vez para que no se estresen. Vamos a entrar en materia de la Copa Libertadores. Ya vamos a hablar, quisiera, de lo que fue esta Semana Santa para Millonarios. Dos triunfos que vuelven a ir cerca de los 8, que lo mantienen con vida y con la ilusión de los cuadrangulares finales y pelear el primer título liguero este año. Un clásico, obviamente, en donde Millonarios mostró la jerarquía. En el momento, Mechu, le di el comentario, no importa el lugar de la tabla, hablo, y muchas veces en ese entonces en donde uno de los dos rivales llega más quedado, es el que más gana saque. Millonarios, equipo más importante de Bogotá, y con un contundente 3-1, que además también nos deja la primera remontada del año, ¿no? Millonarios no había podido remontar cuando empezaba perdiendo en lo que llevaba el 2020. Permitió que pudiera darle la vuelta a un partido que al principio se veía complicado luego del gol a través del penal de Rodallega. Y que nos dejó además goles de Giordana, un muy buen juego de Ruiz, y rivales altos, a pesar de Novoa y de Montero y de Vargas, que estaban con sus respectivas selecciones. Y además un triunfo, ese sí un poco más sufrido, pero que era mucho juvenil, teniendo rodaje frente al techo el sábado pasado, un partido que pudo haberse cerrado fácilmente 3-4-0 a favor de Millonarios, pero que lo terminó sufriendo luego de un penal, pues que también ahí obviamente hay que cuidarse mucho en esa parte, en el cual Fortaleza pues se fue encima, se aprovechó un poco de la juventud y la ingenuidad. Algunos jugadores, pues obviamente sin mucho rodaje, no entendieron muy bien a qué entraban. Los 3 puntos, y Millonarios hoy en día es noveno con un partido más, 19 puntos, los mismos puntos del octavo, que es el América de Cali, que tiene un partido y tiene 4 partidos por delante para terminar la liga, de los cuales pues la idea es hacer por lo menos puntos, o por lo menos 9-10, para poder encaminar la clasificación. Viene la pregunta ahora sí, luego de inicial, y por el Mechu, ¿cómo ven la clasificación de Millonarios? ¿Creen que Millonarios tiene que meterse o tema de ya empezar mañana la Copa Libertadores para estos cuatro partidos?
No, Millonarios tiene para meterse, pero yo tengo que ser brutalmente honesto y creo que pronto se nos va a complicar la mano. Nos quedan 12 puntos. Con los 12 puntos podemos llegar a 31. Pero vamos a ir a La Paz y después de La Paz vamos a ir a Pasto. Y después de Pasto tenemos un partido, ese sí, bastante ganable contra Junior acá en Bogotá. Y luego vamos a ir a Pereira. Además hay que esperar los resultados de la fecha que ya jugamos, ¿no? Porque estamos en este momento novenos, pero con un partido más que un montón de equipos. O sea que todos menos Santa Fe. Si yo me baso en la estadística previa, en el 2018, en el Apertura se jugó igual, 19 partidos sin fecha de clásicos. En el Apertura el octavo pasó con 27. Entonces, si yo me baso en la Apertura, digo, sí, se puede todavía. En el Finalización, el octavo pasó con 31. Ahí ya se complica la mano. Teniendo en cuenta que empieza la competencia internacional, teniendo en cuenta que los rivales también juegan, teniendo en cuenta que tenemos un partido más que muchos, que casi todos, la cosa está bastante complicada. Quisiera creer que alcanzamos, ojalá me equivoque, pero la estoy viendo bastante complicada. Y más después de esa información que soltó Juanse esta mañana, donde las probabilidades que era una cosa loca y que son muy cortas desde lo estadístico. Quiero creer que alcanzamos, pero sé que es muy complicado, muy complejo.
Profe, ¿usted cómo ve partidos, teniendo en cuenta también que son, que exceptuando Junior, obviamente, no están jugando torneo internacional?
Pues, sabía que yo estoy analizando que tenemos 2-2, ¿no? 2 por fuera, 2 acá, pero contra Pasto últimamente no nos ha ido tan mal como nos iba en años anteriores. En primer lugar, segundo, Junior tampoco está en su mejor momento y así como nosotros lo sufrimos en techo, ellos lo sufrieron un montón en Barranquilla contra Equidad y estuvieron a punto de que se los empataran. Es cierto, Equidad no pudo con un hombre más, pero de todas maneras no es el mejor momento de un equipo con la plantilla y con la plata que tiene el Junior. Entonces, como dice Mechu, es un partido ganable. El de Pereira es incierto porque creemos que llegamos a veces en mejor momento que ellos y nos ganan allá en el Hernán Ramírez Villegas. A veces nos va bien con los goles de Leo, entonces habrá que esperar cómo también llega la plantilla para ese entonces, teniendo en cuenta que va a estar el cruce muy pegado. El partido contra Pereira va a ser en la previa del viaje a Santiago de Chile. Entonces hay que ver cómo se va a jugar el profe Gamero esas cartas de ir con qué nómina a jugar en Pereira. Y luego por allá lejos, por allá casi una semana después, una semana y un día después, que todavía no está definido el calendario, vamos a cerrar con Chico en Bogotá, que ese partido pues hay que ganarlo, como sea. Entonces yo le voy a meter un poquito de optimismo a lo que mencionó Mechu de los puntos del año pasado, y es que esta vez vamos a jugar 19 fechas, no 20. Entonces el octavo clasificó con 31 puntos, pero jugando 20 fechas, no 19. Y Millonarios...
No, pero yo decía es en 2018, Finalización 2018, que fue 19 fechas.
Ah, ok, esa no lo tenía presente. Entonces, no sé, yo pienso que Millonarios tiene las opciones y todo dependerá de qué tanto desgaste va a haber en ese viaje a La Paz. Yo siento que ese partido contra Pasto va a ser clave porque solamente va a haber 3 días entre el juego en La Paz, que cuando Millonarios regrese a Colombia se va a ganar unas horitas de diferencia horaria entre Bolivia y Colombia, pero de todas maneras va a llegar desgastado para enfrentar a Pasto de visitante. Y siento, por supuesto, que ese partido con Junior es vital para, si no tenemos un buen resultado en Pasto, volver a subir en la tabla de posiciones contra el Junior. Ahora, también tengan en cuenta lo mismo que yo mencioné al comienzo con los rivales internacionales en Copa Libertadores o Sudamericana. Pasa algo muy parecido con Santa Fe. y Santa Fe llegaba en un gran momento, llegaba con 27, con 24 puntos, de manera que ganando el Clásico y ganando a Patriotas, que era una victoria casi cantada contra el equipo que está peleando el descenso y que seguramente se va a ir para la B el próximo año, Santa Fe ya clasificaba y estaba listo con 30 puntos, y Millonarios lo pudo frenar jugando bien, porque el partido del miércoles fue mucho mejor que el partido en Techo. Entonces, así como le pudimos plantar cara a Santa Fe, creo que si Millonarios logra ese resultado que se espera contra Pasto y que la fecha entrante nos vaya bien, Millonarios puede soñar, pero con matemáticas reales. Así que hay que esperar básicamente lo que pase el próximo fin de semana, cuando Millonarios y Santa Fe se vayan a descansar.
Pasto, Pereira, Junior, creo que el último de la duda es Chicos. ¿Cuál de esos ve más Chico fuerte o más complicado, Chico? En efecto, ¿esos ve más complicado de cara a estos cuatro partidos que le quedan a Millonarios en la liga?
Bueno, es relativo. En el papel o en este momento uno diría que podría ser el Pereira por la posición en la tabla, pero yo creo que a la fecha 18 el Pereira ya va a llegar clasificado y eso puede jugarnos un poco a favor para que el partido ellos, digamos, lo puedan ya asumir con temas de amarillas, con temas de reducir las cargas de los jugadores, de una plantilla que tiene varios jugadores pues, de experiencia que necesitan también descansar. Entonces, uno a priori diría que puede ser un Pereira. Sin embargo, pues por esa razón, no sé, de pronto el Junior tal vez, que también viene ahí peleando en el sexto lugar, que pues acá en Bogotá hace buenas presentaciones, se encierra un poco, puede que ese sea el rival, y más por lo que hablábamos que están peleando los dos equipos como por esas casillas que más o menos están como entre la sexta y la octava los que pelearían. Que digamos que haciendo, yo me aferro a mis ejercicios de servilleta, a mis números de servilleta en este momento, voy en menos dos, pero pues con la esperanza de recuperar cositas. Asumiendo que Millonarios, digamos, en la próxima fecha que no juega, queda en el peor de los escenarios, quedaríamos en el puesto 12. Asumiendo que no hay goleadas extrambóticas y que por nuestra diferencia de gol positiva quedaríamos en el puesto 12 a 3 puntos del octavo. Asumiendo que todos ganan, que América, que Nacional, que Águilas ganan, quedaríamos de octavos. Y ahí tocaría empezar a jugar con los calendarios también de los otros rivales. Creo yo que el rival, el calendario más, entre comillas, sencillo, lo tiene Millonarios. Pero tiene la Copa Libertadores ahí, que eso pues es desgaste en vuelos, desgaste en partidos, va a jugar a La Paz y sabe que el margen de error es muy poco. Entonces eso complica un poco el tema, porque si nos ponemos a analizar a los otros rivales, por ejemplo Nacional tiene que jugar con Santa Fe, tiene que jugar con el Tolima, tiene que jugar con el Medellín, el América tiene que jugar también con Santa Fe, juega clásico con el Cali, visita al Once Caldas, y bueno, y así como que en el calendario uno diría Millonarios es el que lo tiene más fácil, pero pues tiene la Copa Libertadores ahí. Entonces, digamos que yo también me declaro optimista, y al igual que el profe, siento que hay una buena reacción por parte del equipo, que saben que se están jugando pues el paso a este cuadrangular, que todavía numéricamente hay muchas chances. Y lo último que quería cerrar era precisamente el cuadro que están presentando. Si bien Millonarios en este momento tiene un 17%, hace unas fechas tenemos el 4%. Tenemos una probabilidad de clasificar del 4%, muy, muy bajita. En la medida que nosotros vayamos subiendo, pues obviamente ese número se va a mejorar. Y está complicado, pero si lo asumimos con la misma responsabilidad, con la misma gallardía, como se jugó con Fortaleza, de parte del equipo suplente y de los que ingresen, yo creo que podemos estar entrando a los 8. Está difícil, pero creo que podemos.
Ahí, obviamente, por eso mostramos el cuadro en su cuenta de X, Deportes Bucaramanga, Santa Fe y Pereira, son los equipos que están clasificados. Bucaramanga tiene un 99.9% de probabilidad de clasificación, Santa Fe 97.43% y el Pereira con un 46%. Creemos que básicamente pues estos equipos ya están dentro de los cuadrangulares. Luego sigue el Once Caldas, 87.5%, el Junior con 39.18%. Curiosamente, el Junior tiene más probabilidad que el Once Caldas, aunque está un punto por debajo. La una probabilidad de 85%. Y aquí es donde se ve una variación curiosa. América en este momento es el octavo con 19 puntos, pero si tiene una probabilidad del 31%. Millonarios es noveno con los mismos 19, 15 partidos jugados y tiene la probabilidad del 17%. Y Nacional como el de mayor probabilidad en este grupo, con 19 puntos, 14 partidos jugados y 53.97%. ¿Por qué dan Atlético Nacional? No sé, si supongo que también habrán visto el fixture que le queda a Medellín. Lo curioso con Millonarios es que sigue teniendo una probabilidad más baja que a Independiente Medellín, que tienen un punto menos, aunque tienen también un partido menos, pero que además tienen diferencia. Águilas Doradas tienen 2 e Independiente Medellín tiene menos 12. Lo curioso es que Independiente Medellín tiene una probabilidad de 1% frente al 17.3% de Millonarios. Contra Millonarios le lleva 14 goles de ventaja en esta diferencia. Aquí obviamente el tema es ese partido de más, o sea, tiene un partido de menos de cara. Y deberá precisamente en esos 4 y poderlo lograr por lo menos 29 y una buena diferencia de goles llegar a la clasificación. Yo creo que el último no va a clasificar con 30, como podemos ver hay un trencito. América, Águilas Doradas, Independiente Medellín, esa y Jaguares está con una diferencia de 3 puntos y de acuerdo con lo que decía Andresito, a ver también un poco qué va entre los equipos, cómo se van a quitar puntos, cómo se van a restar puntos y cómo va a quedar esa tabla final de que va a ser las 20 fechas o las 19. Ustedes saben un poco sobre el tema Pereira. A Pereira lo podemos agarrar ya clasificado. Uno no sabe si es bueno o es malo eso, porque se dio cuenta que clasificar a la Copa Libertadores es tremendo negocio y si bien es cierto buscarán hacerlo a través de un título, obviamente seguir haciendo puntos de cara a una reclasificación que los clasifique a final de año. Hay un equipo como el Boyacá Chicó que igual está buscando sumar puntos de cara al descenso. Tenemos el de Barranquilla que sigue siendo, a pesar de que pues siempre en Bogotá le cuesta un poco más, pensando en Copa Libertadores. Y tenemos me falta uno, por favor, Pereira, ya, Pereira Junior, Chicó, y había dicho el otro, se me fue en este momento.
Pasto.
Pasto, gracias. Y Pasto, que pues es un tema que si bien estoy de acuerdo con Asa, en donde últimamente he recuperado protagonismo, sigue siendo una plaza complicada para Millonarios. Y aquí viene la gran pregunta. Juez con una nómina como la que jugó ante Fortaleza, se decantan por esos 4 partidos en esos 4 partidos mixta. Empiezan a mirar y alternar dependiendo de. ¿Cómo la ven, profe?
Sí, yo creo que sí, justamente por lo que les decía de ese cruce que va a haber y ese intermedio que hay entre La Paz y Pasto, y luego Pasto y Bogotá para enfrentar a Junior, que esos tres puntos tienen que ser obligatorios para Millos. Yo siento que el profe se va a decantar por algo similar a lo que mostró en Techo, y que va a tener el 60%, 70% de la nómina juvenil y algunos de experiencia que él vea que no tuvieron tanto desgaste en La Paz, porque Millonarios va a hacer casi que viaje directo de La Paz-Bogotá y Bogotá-Pasto. Entonces ahí tendrá que jugar también con el desgaste de los que vayan a jugar en el Hernando Siles. Entonces yo creería que por lo menos Pasto, que es el inmediato, va a ser con una nómina como en Techo, y va a guardar la mayoría de la titular para enfrentar a Junior a mitad de semana.
Mechu, ¿cómo la ve?
Lo que pasa es que vamos a jugar en 7 días los 3 partidos decisivos, volviendo de La Paz. Y después viene el viaje a Chile. El viaje a Chile es un viaje largo, pero afortunadamente jugamos el sábado, y como el siguiente partido es el jueves, da espacio para que la nómina descanse un poquito antes de ese viaje larguísimo a Santiago. A Santiago se puede ir, me imagino yo que viajarán el lunes o el martes, para entrenar martes y miércoles allá, me imagino así, y jugar el jueves y volver el viernes. Entonces digamos que da para el descanso a Paso. Pero de esos 3 partidos en una semana que definen todo, el profe sí tiene que rotar. Creería yo que el de Pasto se va a jugar con una nómina mixta, y después entre Junior y Pereira habrá que ver cómo la utiliza, cómo dosifica el profe Gamero la nómina. El partido de Pasto es ganable. Lo único malo es la distancia que hay en corta con respecto al partido de La Paz. Porque yo no sé si Millos vaya a volver de una vez madrugado después del partido contra Bolívar, o sea, el viernes en la madrugada, o si vuelve el viernes hasta por la noche. De eso dependerá también las sesiones de entrenamiento, el descanso, porque el viaje a Pasto tiene que ser el sábado. Entonces, ahí juegan varios factores. Yo creo que sí, contra Pasto va una nómina mixta, pero después el secreto va a ser cómo va a utilizar la nómina del profe para esos 2 partidos. Yo creería que Junior de pronto nos trae una nómina mixta. Creería, no sé. Porque Junior hizo una tarea que nosotros no. Fue el colchón de puntos, que en este momento lo tiene con ese 85% de probabilidad de clasificar, a diferencia de nosotros. Y nosotros cometimos un error. Y es que nosotros, los 3 partidos que mejor hemos jugado en el semestre fueron los clásicos. El de Junior de Superliga, el de Nacional, el de América y el de Santa Fe. Pero contra los equipos chicos nos ha costado un montón, y particularmente los que están abajo en la tabla del descenso, que solamente le ganamos a Fortaleza gracias a Montero, y no pudimos con Patriotas, y no pudimos con Jaguares, y no pudimos con el Cali, y no pudimos con el Envigado, y no pudimos con Alianza, y por eso estamos como estamos. ¿Sé cómo la ve, Andresito?
Mientras vuelve Absalom, y antes de que Andrés ahí haga la intervención, Mechu, para que lo vaya mirando mientras Andrés nos cuenta, hay que tener en cuenta que Junior también juega Libertadores. Uh-huh. Entonces Junior va a jugar a mitad de semana, luego va a jugar ese fin de semana, no sé aquí contra quién le corresponda, y luego tendrá que venir a Bogotá a jugar con Millonarios, luego jugará ese fin de semana seguramente en Barranquilla por el tema visitante local, y luego otra vez tiene que pensar en viajar por Sudamérica, o de pronto le corresponde ese juego en Barranquilla, no lo tengo claro, ya nos va a contar su merced. Espérame, pero Junior, de pronto eso también puede jugar a nuestro favor, Andrew.
Junior visita el América la siguiente. Esa de pronto, muy seguramente mete suplentes, porque arranca el Libertadores, ¿no? Después el local contra el Envigado. Esto va a ser el 13 de abril, que es en teoría ganable. Después de eso, Junior visita a Millos en la fecha 17. Después de eso, Junior va a ser local contra el Once Caldas y cierra contra. No lo veo. ¿Dónde está Junior? Ya. Cierra de visitante contra el Cali. En la última, sí.
Pues es que más allá de los rivales que vaya a enfrentar, tiene que viajar. No tiene, siempre tiene que viajar. No tiene dos partidos seguidos en Barranquilla. Ah, bueno, le faltó el calendario de Libertadores, porque ahí ese es el local. Hay que ver, Junior, cómo le tocan en los viajes, pero eso puede ser, Andrew, una buena variable para que Millos no enfrente a un Junior tan descansado tampoco.
Sí, yo iba a decir algo muy por la línea, de acuerdo en lo que decían del equipo alterno contra Pasto, más que todo por el tema del desgaste. Lo único es que yo sí llevaría un banco de suplentes un poquito más consolidado, que tenga un poco más de opciones manejando pues las cargas. No digo llevar, por ejemplo, un McAllister, que seguramente jugará en Bolívar, pero sí mirar alternativas con un Jordana, mirar alternativas con alguno de los dos volantes también, con alguno de los dos centrales, porque fíjense lo que pasó ahorita, que y se iba a intentar cerrar el partido contra Fortaleza y pues tuvo que entrar Vega, que pues lo ha hecho ahí en la posición, pero no es un central natural. Entonces, creo que definitivamente en Pasto un equipo suplente, pero alternándolo con un banco de suplentes que permita generar un revulsivo en caso tal de que el resultado no se vaya dando. El Pasto no juega mal, creo que no lo han acompañado como los resultados, pero obviamente también la necesidad ahí de sumar puede jugar para que Millonarios haga un partido muy inteligente y juegue el contragolpe con extremos. Entonces creo que ahí lo podríamos sacar adelante. Iba a comentar lo del Junior, los partidos de Libertadores, que ellos también van a tener que afrontar en un grupo, pues desde mi opinión, un poquito más pesado que el nuestro. Solo que ahí se marca la diferencia en las nóminas, porque la suplencia del Junior es mucho mejor que la suplencia que tiene Millonarios. Entonces, mientras nosotros tenemos que acudir a juveniles o jugadores que no tengan más de 15 o 20 partidos como profesionales, el Junior te puede sacar de suplente a un Enamorado, y el delantero suplente es Marco Pérez o el Titi Rodríguez, que son jugadores ya consolidados. Y pues eso al final de cuentas da un mensaje muy claro, y es que una nómina se conforma con 22 jugadores de primer nivel. Quizás nosotros no tengamos 22 jugadores consolidados en nivel top para disputar ese tipo de instancias, quizás para sacar partidos como el que pasó en Techo, sí, espero equivocarme, por supuesto, pero la diferencia en las nóminas es grande, ¿no? Y esto no estoy diciendo nada que la gente no sepa. Entonces,
yo le leí a alguien por ahí que había un jugador, yo no sé si es Pedro o es Pablo, no lo tengo claro, es uno de los dos, que solamente el valor de ese jugador es más que toda la plantilla de Millonarios.
Sí. Sí, pues eso ya hablando propiamente de los del de Flamengo. Entonces, bueno, no. Igual los partidos hay que jugarlos, y escribían en una de las columnas que los suplentes también se tienen que hacer cargo, los suplentes también tienen que entender la responsabilidad que tienen que asumirla, como lo hicieron contra Fortaleza, y pues esperemos que los resultados se nos den en esos dos partidos claves en el torneo local, contra Pasto y contra Junior, independientemente de quién juegue.
Es que vea que justamente sobre eso, Mechu, que hablaba Andrés en su columna de cuando los suplentes o los juveniles tienen que sacar la cara, nosotros en el estadio, en Techo, no veíamos la razón por la cual Brochero había salido, y decíamos que porque el profe lo había sacado si lo acababa de meter. Y luego, viendo los videos, supimos que fue porque Brochero le vieron ahí una actitud displicente para ese balón que perdieron entre él y Pereira. Y un periodista de Win, el extranjero, que no sé cómo se llama el man este, pero uno de los extranjeros de Win, informó hoy en sus cuentas, vaya uno a saber si es cierto, que Brochero justamente habló con el profe, habló con todo el grupo de compañeros, se ofreció disculpas por la situación, y ellos justamente, en cabeza del profe y en cabeza del capitán, que es McAllister, le dieron el espaldarazo y le dijeron, hágale, todo bien, todos nos equivocamos y seguimos adelante. Entonces, pues ahí también, eso también habla de la unidad del equipo. Entonces, Nosotros, yo por eso lo digo, porque Mechu y yo estábamos en el estadio con Alvarito, no lo vimos y dijimos, pero ¿por qué lo saca si lo acaba de meter? Y justamente también en la crónica yo decía que toda la gente en el estadio se molestó un montón, porque el que todos queríamos que saliera era Beckham, porque Beckham había desperdiciado goles, porque no estaba haciendo sacrificio en marca cuando Millón no tenía el balón, y lo que hace es sacar a un pelado que acababa de entrar. Pero pues nosotros desde el estadio no nos dimos cuenta, no nos percatamos de ese gesto y de esa actitud de Ramiro. Y bueno, es lo que dice justamente Andrés, con eso y con esos errores y esos aprendizajes también, es que los pelados van cogiendo cancha y van entendiendo cuándo tienen que sacar la cara y cuándo tienen que responder por todo, por el escudo como tal.
Sí, sí, profe, no, es que yo no fui al estadio y vi el partido y me repetí mucho la jugada de Brochero, porque quizás en algún momento al inicio yo decía, pero ¿por qué lo saca? También, pero después analicé los 7 minutos que jugó Brochero, devolví el partido para verme las pelotas que él jugó, y hasta la jugada en donde él entra blandito una pelota y le hace un reclamo a Pereira, digamos que antes solo había de pronto una jugada en donde se nota por la forma como gesticula Gamero, que él le dice, vaya y presione, y Brochero no presiona. Y también el asistente Orlando Rojas se molestan. Y después viene la jugada que desencadena que él salga sustituido. Y es, primero, porque no ha entrado una pelota en un partido que debía entrar a muerte cuando él está entero y donde no tiene más de 20 minutos jugados en todo el torneo. Debía entrar fuerte. Después pierde la pelota y en vez de ir a lucharla, se queda reclamándole a Pereira como, y manoteándole. Jugador que no tiene más de 15 o 20 partidos como profesional. De una, uno pone su mirada en Gamero, Gamero va ahí corriendo a la línea central, a donde está el cuarto árbitro con el cartel de los cambios, y lo para, y saca a Brochero. Y Brochero sale manoteando y manda una pelota. Entonces, mi reacción en ese momento fue también de bastante molestia, como venga Brochero, usted acaba de entrar al partido, se está jugando una oportunidad importante, no solo él, sino todos los que estaban jugando. Más allá de lo de Beckham, que había errado las opciones, Beckham no hizo un mal partido desde mi punto de vista. Quizás ya era sacarlo por un tema de desgaste, para poner a alguien un poco más fresco a que marcara la banda y mantener a Brochero allá fijando a los defensas, porque si no se nos iban a meter adelante, como finalmente sucedió, porque pues Beckham fue el que empezó a jugar en punta y él no tiene la vocación ofensiva y no tiene el lomo para fijar a los defensas como si lo hubiera podido haber hecho Brochero. Después de analizar la jugada me metí a las redes y las redes, profe, acabaron a Brochero, lo estaban destruyendo completamente, que lo mandaran a préstamo, que nomás ese jugador, que se dedicara a esa frase de mierda, que póngase a estudiar ya, como si, mejor dicho, la carrera se le hubiera acabado al tipo por un error. Claramente yo también salí molesto con Brochero, pero aquí quiero destacar lo que pasó, porque cuando yo vi la nómina de convocados, seguramente si Brochero no hubiera pedido disculpas, no hubiera estado. Prefieren meter a Neyser Villarreal, prefieren meter a cualquier otra persona, pero no a Brochero. Pero si él habló y fue consciente, eso habla muy bien de él como profesional y una persona muy madura que entiende que el que cometió un error y que dice como, venga, discúlpenme que yo estoy aquí también para aportar. Entonces salgo ahí en defensa un poquito de Brochero, ojalá no lo sigan acabando. Y si vuelve a tener una oportunidad, va a ser más difícil ahora ya con los 3 delanteros recuperados, que la aproveche, ¿no? Que la aproveche y que cambie esa percepción que dio contra Fortaleza.
No puedo estar más de acuerdo con usted, Andrew, y la verdad, pues nosotros ya estamos acostumbrados al chivo expiatorio. El chivo expiatorio es Vanegas, o el chivo expiatorio es Brochero en este fin de semana, o luego ha sido Steven Vega en los últimos 2 partidos antes del Clásico, o es Emerson Rivaldo, y así. Y con quien se ensañan, ahí está. Entonces, por ejemplo, cuando en los goles no tuvo nada que ver Diego Nova, él era el chivo expiatorio, a pesar que las fallas habían sido de la saga. Y cuando fue la figura contra el Cali para no haber perdido, porque fueron dos puntos que perdimos, pero pudimos haber perdido tres, si no hubiera sido por Diego Noboa. Y ahí sí la gente que le tira tanto hate, entonces ahí sí ellos no dicen nada. Entonces, pues es como el cuento de nunca acabar del chivo expiatorio. Mechu, ahora sí, perdón, le había cortado las alas y usted nos tenía pendiente el dato del Junior en Libertadores.
No lo tengo todavía, pero tienen razón ustedes. Eso del chivo expiatorio, desafortunadamente, vamos a vivir con eso todas nuestras vidas. Pero igual, bueno, Brochero no es tan joven, ¿no? Tiene 24. Pero sí es inexperto. Sí es inexperto, que es otra cosa.
Y bueno, ya,
de la convocatoria que viene, de la convocatoria que viene son 26, y de esos 26, 3 van a la tribuna, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. No todos van a ir al banco. 3 o 4, si no estoy mal. Yo leí, Andresito.
No, aquí dice que van a jugar contra Botafogo el miércoles a las 5 de la tarde en Brasil. Y juegan el martes 9. O sea, el Junior sería Botafogo y después jugaría el fin de semana contra el América en Cali. Entonces ahí tendría 2 viajes. Que bueno, es más fácil hacer conexión a Cali que a Pasto. Pero tiene entonces con Botafogo, va a Cali a jugar con un América peleando, partido jodido, no sé ahí cómo rotará la nómina, igual nuevamente es un equipo que tiene una muy buena suplencia. Y después el 9 de abril juega de local contra Universitario de Perú. Y después de eso juegan de local contra Envigado. Entonces, yo creo que pueden estar mandando un equipo suplente contra Envigado, entendiendo que van de local, y nos mandan.
Y después de Envigado viene Millonarios. Después de Envigado
viene Millonarios, porque hasta el 23 de abril vuelven a jugar Libertadores, también en Barranquilla contra la Liga de Quito. Entonces, estoy viendo que ese equipo podría, o sea, se le da el calendario para que nos mande un equipo titular.
Bueno, antes de arrancar y ir cerrando este primer tema, no, Wilder, no, vamos a saludar a la gente que está ahí reportándose en el chat, y Wilder dice que Mechu está a punta de tintico. No, Wilder, no sea ingenuo, que claro, Mechu no está a punta de tintico.
Solo tinto.
Nah. Ajá, claro. Nos dice Ángel Matilla desde bien temprano, si se puede, Sergio Barrantes. Le voy a enviar un saludo muy grande a Sergio Barrantes, ojo al saludo que nos dejó cuando estábamos todos listos para arrancar en el conteo regresivo. Nos dice, buenas noches para todos, feliz porque Millos ganó y porque ayer me enteré que viene un nuevo hincha de Millos en camino. Pues Sergio, felicidades hermano y que todo salga muy bien en su familia. Angélica, que nuevamente se conecta con nosotros, que la vez pasada no pudo estar. Buenas noches a todos, ya extrañaba verlos. Wilmer nos dice, vamos Millos que se puede. Wilder Casas justamente nos decía que si reflexionamos, porque eso de tomar en frente de los pobres, ahí le hablan, Mechu. Luis Eduardo Zapata, vean, nos dice Luis Eduardo Zapata,
es un homónimo, qué grande.
Maravilloso. Dice, buenas noches, vamos Millos, qué grande Luis Eduardo. Nos dice John Huertas, mañana cueste lo que cueste. Bueno, ya vamos a hablar de mañana, pero gracias John por el saludo. Jaime Montealegre también nos habla del partido de mañana. Buenas noches. Duan López nos saluda desde Pasto. Gracias por estar conectado con nosotros. Dice que Ricardo Ariza, que mañana Millonarios sube quilates con la Copa Libertadores. David Camilo Rodríguez. También habla de mañana, que mañana Millos defiende la casa, ojalá así sea. Y ya sobre este primer tema, nos decía Wilder Casas que nos dan 13% de posibilidades, pero yo me quedo con el comentario de Andrés. La semana antepasada teníamos 3%, y las probabilidades pues no juegan tampoco con las realidades de los partidos. Yo lo de los números no me ato tanto, pero ahí estaba el comentario de
antes. Y es una foto, es una foto, literal. O sea, el tema de los porcentajes es una foto que cambia. No es que eso se va a mantener en el tiempo y que ya, mejor dicho, nuestra probabilidad bajita. No, eso va a cambiar en la medida en que se den ciertos resultados. Ahí lo juegan con diferentes como factores como la localía, los partidos que le quedan. por eso, digamos, nosotros tenemos un poco menos de probabilidad, porque pues es menos el margen de error, claramente, pues ahí ellos nos van a marcar. Pero también me acuerdo...
Hay que tener en cuenta... Dele, perdón.
No, también me acuerdo con eso de los porcentajes, cuando pasó esa racha en donde nos quedaban, no me acuerdo cuántos puntos para pasar, que terminamos clasificando en Barranca, que la probabilidad de Millonarios de pasar era como el 90 y pico. Ya, mejor dicho, todo el mundo, no, estamos adentro, tal, y no contábamos con que íbamos a tener una racha final tan mala que nos terminó bajando la probabilidad como al 60, una vaina así, de acuerdo. Creo que eso fue 2022, si mal no estoy. Y eso cambia. Entonces, la foto y los números van a cambiar. Lo que realmente importa va a ser la forma en cómo nosotros lleguemos y cómo le sumemos décimas a ese porcentaje.
Sí, pero hay que tener en cuenta otra cosa. Hay que tener en cuenta otra cosa. Miren la tabla de posiciones, entonces párense. En el séptimo, que es Junior, perdón, Equidad, ¿cierto? Es el séptimo. Equidad es el séptimo, Junior tiene 24. Entonces, es como si se estuviera dando por sentado que esos 7 van a entrar por su calendario y por la cantidad de puntos que tienen. ¿Sí? Es como si esa tabla de probabilidades estuviera analizando solamente que hay un cupo para un montón de equipos. Ese montón de equipos empieza en el octavo, que es América, y termina, para mí, que puedo estar equivocado, termina en Águila, en Medellín, en el 12. Creo que ya Fortaleza, con la derrota contra nosotros, ya no le va a dar, porque tiene 16. Entonces, no solamente miren América, no solamente miren Nacional, miren también a Águilas Doradas y miren a Medellín. Medellín tiene una diferencia de gol terrible, pero si hace lo suyo y hace los puntos, pues se alcanza a meter. Porque Medellín era octavo hasta que perdió con América 4-1. Entonces, hasta ahí va la cosa. Entonces, es como si fuera 1, 2, 3, 4, como 5 equipos peleando por ese cupo. Por eso, creo que la tabla de probabilidades está tan negativa para nosotros. Águilas Doradas puede meterse por la ventanita. Échenle ojo al calendario también de Águilas.
Águilas tiene a Pasto de local, el Pasto ahí va a ser juez de Águilas, de Millonarios, del América y de Equidad. Esos cuatro partidos, esos cuatro equipos tienen partido con Pasto pendiente. Entonces, Águilas tiene Pasto de local, Tolima de visitante, Alianza Vallenata de local, Boyacá Chico de visitante y Fortaleza de local, calendario tranquilo. Bien tranquilo.
Sí, excepto Tolima, tiene un calendario suave, pero por ejemplo, es que solo que la estadística no vende, o sea, la estadística no va a decir que ayer América pisoteó a Medellín de visitante y Medellín en el Atanasio perdió 4-1. Uh-huh. 3-1, 3-1, 4-1. Entonces la estadística no habla de eso tampoco, entonces por eso hay que ir fecha a fecha, ir mirando cosas tangibles y lo que nos arroje las fechas del que comienza el viernes, la próxima fecha comienza el viernes en la que Millos y Santa Fe no juegan, hay que ver los partidos de viernes, sábado y domingo, para ver de ahí con números reales qué es lo que va a pasar. Víctor hablaba de lo que mencionaba Mechu, que Pereira está pensando, por supuesto, en el promedio, en Libertadores, en el torneo internacional, entonces tampoco va a ser tan sencillo. Andrés Aristizabal nos saluda desde Tunja, dice que apenas conectándose haciendo extras en la oficina para el permiso de mañana. Un grande Andrew que comparte tribuna con nosotros y le mando un abrazo grande porque está de aniversario y está camellando para poder lograr el permiso para venir mañana a Bogotá a ver a Millos, y le envío a él y a su esposa un gran abrazo y el agradecimiento por estar conectado con nosotros. Y de una vez, vámonos con esa previa, porque Esteban nos decía, póngale cuidado a esta de una vez, a propósito de ya arrancar con el segundo tema del debut de Libertadores mañana. Esteban Pieturosebus nos dice, Montero, Delvin Alfonso, Juan Pablo Vargas, Sander Navarro, Steven Vega como central. Larry Vázquez, Giraldo, Cataño, McAllister y dos delanteros, Jordan ahí y Leo Castro, para jugar con un 4-4-2. Y de ahí para allá van todos hablando de lo que va a pasar mañana en el Campín. Mechu, yo creo que arranco con usted. ¿Cómo ve esa posibilidad, teniendo tantas variables en el banco y viendo que el profe Gamero comenzó con un 5, el clásico, volvió al 4-2-3-1 habitual contra Fortaleza y ahora tiene toda esta bandada, tiene el regreso de Leonardo Castro? ¿Cómo ve usted esta posibilidad, teniendo en cuenta además que estábamos todos a la espera y finalmente, por ejemplo, Jorge el Curioso Arias no alcanzó a recuperarse para este partido?
Montero, Alfonso, Moreno Paz, Juan Pablo, Johan Hernández, Giraldo, Larry, Cataño, McAllister, Dani Ruiz y Giordana. Creo yo que se va a hacer el 11.
Entonces, a pesar del regreso, va a dejar a Leo sentado y va a jugar 4-2-3-1.
Sí, yo creo. Es más, no estoy 100% seguro si Leo alcanza a estar para el banco. Pero bueno, yo de pronto sí.
Andrew, ¿usted cómo la ve con esas variables y lo que menciona Mechu de que de pronto Leo está en el papel? Nomás a mí, más allá de que la nómina lo haya mencionado, cuando la cuenta oficial de Millos va compartiendo las fotos de los últimos entrenamientos antes de los partidos y manda fotos de los jugadores, yo digo con las fotos, este va. Y ahí está Leo Castro entrenando con sus compañeros normal. Yo creo que Leo Castro va, o sea, yo creo que el profe Gamero no lo va a dejar por fuera en este juego tan importante, así vaya al banco. Pero más allá de eso, Andrew, ¿usted cómo ve que Millos se le va a parar a Flamengo mañana a las 5 de la tarde?
Yo me voy con la que también les decía fuera de micrófonos, que es creo que la misma que dijo el Mecho, con Montero, Alfonso, Moreno Paz, Vargas, y bueno, ahí es donde tengo la duda si Hernández o no, Larry Giraldo, Cataño, Maca, ahí también la duda si Emerson o Daniel Ruiz, un poco más por Daniel, y en punta Leo Castro, que lo metería pues fijo sí o sí, tiene que jugar. Entonces me parece que con esa nómina nos podríamos ir. No creo que vaya a salir con dos puntas, y más pensando pues en una nómina de Flamengo, que es fuerte por las bandas. Por aquí estaba viendo de hecho la titular de Flamengo, que le ganó 3-0 a Nova Iguazú por el Carioca el día sábado, y pues es un equipazo. Entonces, cuando quieran, por ahí la tienen.
¿Pero usted para qué me va a amargar la cerveza de lunes en la noche? ¿Usted para qué quiere decir eso? Mire, yo creo que a diferencia de lo que ustedes dicen, justamente teniendo en cuenta ese poderío ofensivo de Flamengo y el juego por las bandas, yo creo que el profe se va a volver a inclinar por el 5 atrás, porque recordemos que la lesión de Arias es la que cambia toda la historia, porque el profe tenía su 5 ahí organizado atrás contra Santa Fe y la lesión hace que vuelva otra vez al 4. Entonces yo veo muy posible que sea más bien algo como atrás Vanegas, Moreno, Vanegas, Moreno Paz, Juan Pablo Vargas, por un costado de Elvin, por el otro Joan, o por qué no Juber Quiñones, y jugar e ir maniobrando cómo se va a ir adelante, si un 5-2-2-1 puede ser, con Giraldo, con Larry, con McAllister y con Cataño, y adelante Leo. Yo estoy de acuerdo con Andrés, yo mandaría a Leo de titular si ya está listo, o Santiago Giordana, pero yo no veo descabellada la nómina de jugar con 3 atrás, que se conviertan en 5 cuando Millonarios no tenga la pelota. Nos dice Frankie Bula, Montero, Joan Hernández, Paz, Vargas y Alfonso con 4 atrás, Giraldo, Larry, McAllister, Cataño, Beckham, David, creo que es Leo Castro, es que ahora ya volvimos a tener dos Castro. Entonces él dice Larry, McAllister, Cataño, Castro y Giordana, creo que es Leo Castro, y jugar con dos. Es que jugar con dos puntas implica perder bandas, descuidar la parte
perder
de atrás.
Perder bandas porque McAllister y Cataño no difícilmente van a ser el 4. Sí.
Bueno, ¿qué nos dicen más acá? Ángel y Ortiz nos dice, Millos mañana debe sorprender. Oscar Peña dice, mañana se verá el proceso real. El fútbol de Millonarios es superior en la liga. Todos se refugian atrás. Millos impuso forma de juego, a los brasileños les pesa. Creo que es una grosería ahí en Bogotá. Y esperemos que así sea. Que él dice que saludos y que ojalá nos vaya bien mañana. La vaina de la sentencia, yo no sé, Mecho, usted cómo la ve a propósito de este inicio de Libertadores y este inicio de este grupo. Iván dice que mañana se va la batalla por el segundo puesto del grupo porque ya Flamengo está listo en el primero, con nómina, con todo lo que ya hemos mencionado. Es que no sé, es que a mí no me gusta pensar en eso todavía hasta que no sean las 7 de la noche de mañana, porque sin saber lo que pase mañana, ya enfrentar el partido a las 5 con ese derrotero de que hay que pelear por el segundo puesto, puede que también nos jueguen contra nosotros mañana en el partido en el Campín. No sé usted cómo la ve, Mechu.
No, yo no tengo problema con eso, Carlitos. Yo no tengo problema con aceptar desde nuestra humildad y sinceridad que hay un favorito que es Flamengo y tres equipos que pelean por el segundo puesto. Ahí no pasa nada. Tenemos razón, la gente puede pensarlo, yo también lo creo. Pero una cosa es creer que hay un favorito y tres equipos que pelean todo y otra es decir, ah, no, mañana ya perdimos. No. Por eso yo decía al principio, ¿qué tal que mañana demos el campinazo y ganemos? Si le ganamos a Flamengo, le metemos una presión tremenda a los otros dos equipos. ¿Sí? Yo sé que Flamengo tiene... ¿Cómo es que dicen que la nómina de Flamengo está evaluada en como 20 veces más que la de nosotros? Y que han ganado 3 veces la Copa y que tienen una presión extra porque Fluminense es el actual campeón que es su equipo rival clásico y que llevan no sé cuántos meses sin que les metan un gol y que no pierden como desde noviembre. Yo eso todo lo tengo clarísimo, pero es que mañana es 11 contra 11 en un estadio que está al 70% de su aforo y hay que jugarlo. Y también tengo claro que el Flamengo, como cualquier equipo brasileño, le tiene un respeto excesivo a la altura, más a la de La Paz, pero también a la de Bogotá. Entonces hay que jugar. Tengo clarísimo en mis cuentas, tengo clarísimo que el secreto de la clasificación va a ser, no tanto el Flamengo, va a ser los duelos directos con Bolívar y con Palestino. Porque si en esos 4 partidos, que son la fecha 2, 3, 4 y 5, hacemos los puntos que toca, podríamos hasta llegar clasificados a Río. Lo tengo clarísimo. Pero no por eso voy a decir que mañana ya perdimos, no, hay que jugarlo. Hay que jugarlo sabiendo que debutamos contra el favorito del grupo. Es claro, lo tengo clarísimo. Ahora, démosle la vuelta. ¿Quiere pensar pesimista? Piense pesimista. Los partidos de las fechas 1, 2 y 3 definen el futuro de Millonarios en el semestre. Porque vamos a jugar contra el favorito y porque vamos a jugar 2 de visitante. Es que el secreto es por lo menos sumar 4 de 9. Por lo menos. En estas primeras 3 fechas.
Pero es que perfectamente podríamos sumar 3. O sea, perfectamente mañana podemos empatar y en La Paz empatar y en Santiago empatar.
Sí.
Y así como usted dice que la clave está en esos partidos contra Bolívar y contra Palestino, yo me caso con la mía. Y la mía es que la clave es Bogotá. Y la clave es no ceder derrotas en Bogotá.
De acuerdo.
Porque Palestino y a Bolívar hay que ganarles en el Campín, como sea, y mañana no se puede perder. Para mí esa es la clave. Ahora, también le voy a voltear, así como Mecho me la volteó Andrés, se la voy a voltear yo con respecto a lo que él dijo. Mañana el Campinazo y Millonarios derrota a Flamengo. Ahí no estamos clasificados a octavos de final tampoco. Ganarle a Flamengo tampoco implicará, porque es que hay que jugar en un estadio. Mecho y yo compartimos estadio en el Hernando Siles cuando jugamos contra Always y el ahogo se siente y la cancha se siente y La Paz es una plaza muy jodida por la altura. Entonces el hecho que mañana ojalá salgamos a las 7 felices y celebrando, también hay que salir con los pies en la tierra porque si nos va muy bien y le ganamos a Flamengo, eso tampoco implica que ya vayamos a clasificar como primeros del grupo.
No, de acuerdo, sería un mensaje súper positivo y hablaría de un equipo que está para pelear, ganándole al líder, no hay que desconocerlo del Flamengo. Pero tampoco estaríamos clasificados, y ahí me devuelvo pues experiencias del pasado, ahorita lo que vivimos en Sudamericana, que sacamos 9 puntos, nos confiamos de una aparente clasificación y nos quedamos por fuera. Entonces, ni muy muy ni tan tan, vamos a jugarlo con lo mejor que tengamos, vamos a ver qué tal está nuestra ropita para la fiesta contra Flamengo, sabiendo que tenemos que hacer respetar nuestra casa para poder estar, digamos, cerca de la clasificación, ganando los 9 puntos y sumando, arañando por fuera. Pero nada, al rival hay que jugarle con el respeto que se merece, pero tampoco es Brasil del 70, pues no. Vamos a salir a competir, vamos a dar lo mejor que nosotros tenemos. Viene un equipo en alza y va a ser un estadio que, así tenga menos aforo, va a ser una hoguera para los brasileños, y hay que tirarles encima a la altura, nada que hacer.
Y a propósito de ese aforo que menciona Andrés, ojalá Millonarios tenga más suerte que yo, porque justamente ese sector 6 de Oriental Sur es donde yo me hago, el que le dieron al visitante. Ese sector de 6 de Oriental Sur, Bajas, donde va a ubicar la gente de Flamengo, es mi sector. Entonces, sí o sí, o sea, yo estaba contento porque el cruce de la tribuna que van a cerrar me alcanzó a pegar al límite, y yo dije, bien, no me van a mover de mi silla y ya nos van a mover a todos por el tema de Flamengo, y vamos a ver mañana cómo es la reubicación. Uh-huh. Recordemos que la apertura de puertas va a ser a las 2 de la tarde, para que la gente, con todo y las dificultades, igual la hinchada de Millonarios se va a mover. Si Millonarios jugó en 2019 contra América, un partido tan importante a las 3:30, y eran 32,000 personas, mañana va a pasar lo mismo y la gente va a sacar los permisos de donde sean, pero de todas maneras les recomendamos a todos que madruguen lo más que puedan, porque si ahí va a haber gente que va a poder llegar apenas entre 4 y 5 de la tarde, y que ojalá todos puedan acomodarse ahí de la mejor manera posible. Y le tengo un dato a Mechu, que le encantan estos datos: el partido que Millonarios comenzó ganando con ese golazo de Sosa, y que después lo expulsan, ¿sí se acuerdan de ese partido?
Sí.
Club. El árbitro que nos pitó en ese partido, el mismo. Es el mismo árbitro que nos va a pitar mañana.
El mismo, sí, lo tenía presente. De hecho,
Darío Herrera,
argentino él fue el árbitro. Y ¿sabe qué me acordé? Ahora que usted la menciona, el año pasado juega Millos contra Mineiro, ¿no? Que nos meten 3-1 y el gol de Fernando Uribe al final. Ese día jugamos en Mineirao, ¿no? Voy a contar la historia, obviamente guardando las proporciones. Mineirao es un monstruo de estadio, el Campín hace rato se nos quedó chiquito. Ese día en Mineirao también había una tarima en la parte sur, porque había o iba a haber un concierto. Hubo o iba a haber, no estoy seguro. Y a la hinchada de Millos le asignaron el sector cercano a la tarima. Muchos por la ubicación no veían bien. Y obviamente el dato de asistencia ese día fue mucho más grande, insisto, porque el Mineirao es un monstruo de estadio que le cae como, qué sé yo, 60, no sé cuánta, y tenía como 25-30% no habilitado. Pero la hinchada visitante, toda la de Millos, la pusieron ahí cerca de esa tarima. Veremos cómo es la distribución mañana. Pero hay que tener fe, o sea, no le pongan cuidado ni a la posición en la tabla, ni al nivel futbolístico, no, esto es otro torneo, esto se juega diferente, los partidos tienen otro nivel de intensidad, tienen otro nivel de estrategia, se juega distinto, se corre más, es completamente diferente. Y como yo les decía el día del sorteo, en el 95 y en el 97 ellos iban muy mal en el torneo local, mal, y clasificamos. Entonces no le pongan mucho cuidado a eso, y veremos si estos 11 hombres que ponga el profe mañana se le paran duro a esa nómina, que vale como 30 veces más. No pasa nada, hay que jugar.
Andro, hágale, y después de su comentario le pido el favor a Mecho que lea ahí los últimos mensajes. Yo me retiro un segundito y ya vuelvo para poder ir haciendo el cierre de este Sin Libreto número 52.
Listo, que tiramos la forma, la nómina de Flamengo que jugó el sábado.
Uy, vele, pero venga, una pregunta. Esa nómina es la titular, ¿cierto? Esa es.
Sí.
Ahí, o puse suplentes como nosotros.
No, 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 va el equipo fuerte. Pues póngale cuidado, macho. El arquero fue Agustín Rossi, ex Boca, y lleva yo no sé cuánto tiempo sin que le hagan gol. Lateral derecho es el uruguayo Varela, ex Manchester United, buen jugador de selección. El central en ese partido fue Fabricio Bruno, pero acabo de leer que va a jugar David Luiz, que pues ya sabemos quién es David Luiz. Me cae gordísimo. Pues Leo Pereira, y el lateral por izquierda se llama Ayrton, que ese no lo tengo referenciado. Volantes de marca, ni si juega así, no sé si va a tomar más precauciones en Bogotá. Nico de la Cruz. Selección Uruguay, Eric Pulgar, selección Chile y ex Fiorentina. Abierto por una de las bandas va Luis Araujo, abierto por la otra banda es Everton Cebolilla. El enganche es jugador que a mí me parece un crack, que es Giorgio de Rascaeta. Y en punta, el que vale lo que vale la nómina de Millos, que es Pedro, que también jugó en Fluminense. Y tiene por
O
ahí.
sea,
¿Cómo?
4-2-3-1 también.
4-2-3-1. Y tiene por ahí en el banco a Bruno Enrique. Tiene por ahí a Matías Viña. Y bueno, ya sabemos lo que le pasó con Gabigol, que lo suspendieron por doping.
Bueno, igual Gabigol está inscrito, ¿no? Van a ver van a apelar. Y si la apelación sale, si no estoy mal, juega las últimas tres fechas. O sea, queda inhabilitado abril, pero juega en mayo. Si no estoy mal.
Bravo, bravo, muy bravo ese equipo.
Y
Pero hay que jugarlo, y así era
que
el Palmeiras
jugarlo, y es un equipazo,
de
y
2012, un
menos
equipazo,
mal,
y le
menos mal me salí en el momento correcto para que Andrés no me amargara lo que me queda de cerveza. Gracias, Andrés. Continúe, continúe en el estudio.
No, no, estábamos dando el mensaje de que Palmeiras en 2012 era así, Gremio de 2012 era así, y acá les ganamos y les ganamos bien. Entonces hay que jugarlo, hay que salir a respetar al equipo, pero sabiendo, como les decía, que pues nosotros también tenemos lo nuestro, y que a
Uno
veces ese
de
exceso
los.
de confianza del rival puede jugarnos a favor.
Claro, Mecho, en 2007 uno de los arqueros que era considerado el mejor del mundo no era Roger Yoseni.
Sí.
¿Y qué pasó en 2007?
¿Lo
Ricardo
sacamos?
Zakarian, listo. Hermano, hay que jugar, hay que jugar. 11 contra 11 y hay que jugarlo. Y bueno, y ojalá nos vaya muy bien mañana. Mecho, ¿a qué horas arrancamos transmisión desde el Estadio El Campín?
Nosotros arrancamos 4:45 p.m. con Aren, con Alvarito, con Pablo Salgado, con Dani, con Tami. Me falta uno. Ay, conmigo. Y conmigo Dios mediante, porque yo sí tengo, yo sí la estoy viendo difícil para salir del trabajo, pero lo intentaremos.
Pues ahí desde la cabina 14 estará justamente todo el equipo de Mundo Millos llevando todas las impresiones, más Nico Delgadillo, que estará, por supuesto, desde la cancha, registrando todo lo que va a ser la fiesta en la tribuna a 70%, pero finalmente toda la gente en la medida de lo posible apoyando a Millonarios. Andrew, su mensaje de cierre en este sin libreto número 52.
Sí, profe, quiero ahí como también rescatar algo de lo que escribía en la columna. Pucha, las grandes ciudades del mundo tienen dos hasta tres estadios dignos para jugar al fútbol profesional, incluso no solo para jugar al fútbol profesional, sino para también hacer espectáculos de alto nivel, que el Campín, aparte de todo, no es un buen lugar para hacer espectáculos de alto nivel. Pero mi punto va a que qué bueno que estemos jugando en nuestra cancha, eso debe influir positivamente para el equipo, y qué malo, tal cual como lo decía en la columna el profe, que no tengamos un escenario alterno y que los que tengamos estén tan deteriorados y tan poco sensibles a la humanidad como lo que pasó en el estadio de Techo. Deberíamos nosotros poder decir, bueno, listo. por X o Y situación no hay, no está el estadio, vamos a otro que esté disponible, pero una ciudad como Bogotá merece mejores estadios y merece mejores lugares para hacer grandes eventos. Entonces, bueno, eso era un paréntesis pequeño, y ya para cerrar, hay que jugarlo. Creo que el equipo viene en alza. El rival es bueno, no hay que desconocer su nómina, hay que reconocer su jerarquía, pero nosotros también vamos a competir sabiendo que tenemos una deuda y que nos hemos preparado estos 3 meses del año para este partido y para los que vienen, porque no solo ganándole a Flamengo o sacando un buen resultado se acaba nuestra participación y ya estamos al otro lado, sino que hay que tener un grupo inteligente, saber dosificar las cargas, pensar en el siguiente partido y después mirar el resto del calendario para ver cómo administramos una nómina corta como la que tenemos, pero tengo buenas sensaciones para mañana y bueno, quizás dentro de 24 horas estemos celebrando un triunfo ante Flamengo de Pedro, que vale 22 minutos.
Pues ojalá, ojalá, Andrew, que así sea. Mechu, su mensaje de cierre, pero con su mensaje de cierre le voy a dejar ahí una pregunta que le mandan a hacer ahí en el chat para que la conteste ahí en vivo y se la pongo ahí en pantalla, para que conteste la pregunta y para que nos deje su mensaje de cierre en este Sin Libreto número 52.
Ah, no, lo que pasa es que yo cuando entré a la universidad yo tenía el pelo muy largo, entonces como nadie se sabía el nombre de nadie, entonces usted sabe que siempre ponen apodos, ¿no? Entonces es flaco, gordo, enano, lo que sea. Yo como tener pelo largo me empezaron a decir Mechudo. Y entonces después pues, un amigo ya lo acortó y le quedó Mechu. Y de ahí en adelante todo el mundo en la universidad me empezó a decir Mechu y así se quedó ya hace 23 años que fue eso. Esa es la razón de por qué a mí me decían Mechu. Y ya, esa vaina se convirtió en marca registrada para siempre. Y el mensaje, ¿no? Yo creo que el mensaje ya lo di. Hay que tener ilusión, hay que tener esperanza, hay que tener fe, no le pongan cuidado a la diferencia de nóminas, no le pongan cuidado a las estadísticas previas, porque las estadísticas previas son datos, no ganan ni pierden partidos, aplica para cualquier cosa, aplica para jugar contra Flamengo o contra Patriotas, contra cualquier cosa. Y nada, ir al estadio y creer que es posible y jugar, vamos a hacer finalmente 11 contra 11 con un estadio que va a alentar, que va a apretar, y que va a cantar hasta el final como lo ha hecho durante todos estos partidos, inclusive cuando no ganábamos, así que nada, hay que jugarlo y si por alguna cosa de la vida las cosas no salen, hay que recordar, o si por alguna cosa de la vida ganamos 4-0, que ustedes lo decían hace un rato, hay que recordar que la primera fecha no clasifica ni elimina a nadie en ningún torneo, faltan 5 más y habrá que jugarlas. Y a todos gracias por la sintonía, este programa se va a escuchar también en los agregadores de audio como podcast. Y a usted, Carlitos, gracias. A Chalón, que no le funcionó la red también. Y a Andresito, gracias. Y también a Nico, que nos dejó todo listo. Y un abrazo y nada. Ya viene mañana el baile lindo, que es jugar el certamen continental.
Alisten sus camisetas, alisten todos los permisos laborales, alisten todas sus rutas que lo lleven lo más rápido posible al estadio Nemesio Camacho El Campín. Como dice Jorge Ardila, con toda la fe para mañana hay que hacerle sentir la altura que va a ser nuestra mejor arma. Ojalá, Jorge, así sea. Mañana logremos un buen resultado y recordemos que el que pelea no cae. Y así como lo dijo Mechu, esta primera fecha ni nos va a eliminar ni nos va a clasificar y hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr esta primera victoria contra Flamengo o en su defecto un buen resultado que nos mande también con toda la moral a preparar ese partido y ese viaje pesado también que se viene a La Paz para luego regresar a Pasto. Nosotros estaremos en la próxima semana de nuevo con el Sin Libreto número 53 para hablar justamente de lo que pasó contra Flamengo y haciendo toda la previa del viaje. No sé, Mechu, ¿usted nos va a poder acompañar en ese partido antes de La Paz o no?
El partido de La Paz es el jueves, sí, claro. Sí, claro, porque yo me voy el miércoles.
Entonces ahí estaremos el próximo 8 de abril con el Sin Libreto número 53 y esperemos, hablando de muy buenas noticias para este equipo embajador que enfrentará mañana este debut de Libertadores. Ali, está en sus mejores galas que Millonarios vuelve a arrancar una fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el torneo más importante de este continente. A todos gracias por conectarse con el Sin Libreto. Nos escuchamos la próxima semana, mañana desde las 5 y desde las 4, perdón, y 45, conectados con la multitransmisión de Mundo Millos, el medio que siempre está en todos lados. Gracias a todos por la conexión en este Sin Libreto. Chao.